con nosotros Covadonga Oshí. Ella es, como saben, recordamos, periodista, licenciada en filosofía, rama de filosofía y letras, humanidades modernas, directora de Telva durante 27 años, presidenta del Instituto de Empresa y Moda, presidenta de la Fundación Tecnomoda, organismo sin ánimo de lucro. Lo que se consigue es destinar e impulsar los esfuerzos hacia la formación de la industria de la moda, especializada en gestión de marcas. Ha escrito y colaborado en los más importantes periódicos de este país. Libros tiene publicados diversos, muchos. Como gran humanista destacan algunos como El valor de los valores, La armonía vital, La brújula de la vida, En busca de los valores, en fin, no descanso más. Buenos días, Covadonga Oshí.
Buenos días.
Bueno, ella es, como saben, una gran comunicadora desde hace ya algunos años. Porque
bastantes.
Sí, bastantes años. Telva fue la primera gran revista que hemos tenido en España hablando de moda, pero no solamente en España, sino que la repercusión era internacional, Covadonga Oshí.
Sí, se conoció en el mundo entero. Y a mí me da mucha alegría, ahora que ya no soy yo la directora, el seguir viendo que es un éxito.
¿Pero por qué dejas aquello? Fue creación, fue hija tuya, te lo hago.
Sí, pero llegó un momento que llevaba 27 años dirigiendo la revista.
Uh-huh.
Y pensé, me voy a empezar a aburrir, y eso quiere decir que no voy a aburrir al público.
Entonces,
se acabó.
No. Si tú no te diviertes, ¿verdad?
No. Cada número para mí era algo tan nuevo y tan divertido de hacer, uh-huh, y donde volcaba toda mi ilusión y animaba a la gente.
Uh-huh.
Y cuando me di cuenta, porque además hice al mismo tiempo Telva en Argentina durante un tiempo,
uh-huh,
y yo creo que aquello fue una paliza un poco demasiado grande,
sí.
Y comprendí dos cosas. Una, que era ya demasiado, que era el momento de cambiar. Y luego, que tenía una directora adjunta a la que tenía que hacer directora y dirigirme yo, porque era, que es la actual directora, Aníbal Fontana. Y se lo dije al director general, dije, oye, me voy y piensa más una directora mucho mejor. Y lo está haciendo francamente bien.
Muy bien. ¿Y no te da de vez en cuando alguna pelusilla? Así,
te aseguro que no, porque es que...
¿Tampoco te ha surgido el poder crear otra?
Revista no.
¿No? ¿Una alternativa, algo...?
Bueno, he puesto en marcha una empresa que no es para nada paralela, pero tiene un poco que ver, que es una escuela de negocios para gestión de empresa de moda.
Uh-huh. Puntualmente, exclusivamente, para gestión de empresa de moda.
Para gestión de empresa de moda. Es una, sí, es como una escuela de negocios donde se preparan a directivos de empresas de moda,
uh-huh,
pero no solo el textil, no es el que me pongo, sino que es todo un estilo de vida,
uh-huh,
que es apasionante, porque claro, la decoración, todo tiene un punto de uh-huh, todo lo que tiene un punto de innovación, de vanguardia, de modernidad, se incluye dentro de la moda.
Sí, sí.
Y esa moda tiene tanto que ver con el mundo en que nos movemos, con
uh-huh,
la forma de hablar, la forma de vestir, por ejemplo, es un reflejo de nuestra personalidad.
Uh-huh.
Todo esto, a base de años y años haciendo la revista y conociendo a muchísimas personas que han trabajado y que están...
Los grandes, te has codeado, lógicamente, y te has tenido que hacerlo con los más grandes dentro de la moda.
Con los grandes de la moda, y luego he visto la evolución desde la alta costura, el prêt-à-porter, esas grandes cadenas internacionales, que son las que visten al mundo en general. Y claro, todo eso me animó. No, porque bueno, también la vida te llevaba, lo de yo soy yo y mis circunstancias,
sí,
de Ortega es así,
sí,
¿no?
Es verdad.
Y entonces me animaron a que diera unas clases en una universidad,
uh-huh,
y dije, pero ¿por qué voy a darle unas clases? Voy a montar algo, ¿no?
Muy bien,
y
monto mi propia universidad, ¿no?
Mi propia,
que es el MBA.
El MBA para empresa, para formar empresarios y directivos en este campo de la moda, y ha tenido una acogida por parte de los empresarios, porque había mucha gente autodidacta.
Uh-huh.
Tú dices moda y todo el mundo se pone los ojos en blanco y le hace una ilusión enorme. Niños también,
sí,
chicos. Yo tengo en la escuela ingenieros de Teleco, por ejemplo,
uh-huh,
hemos tenido todos los años.
Fíjate.
Y
han dejado las telecomunicaciones y se han dedicado a la moda.
Bueno, como es de executive, es de fin de semana,
bien,
lo que muchos de ellos piensan es, yo voy a montar una empresa o quiero introducirme en ese mundo tan creativo que tiene tanto que ver con la vida, que a lo mejor es también como decir, bueno, voy a hacer un equilibrio entre el mundo de la ingeniería y de las telecomunicaciones con ese mundo creativo, eso de modernidad, y hay gentes de todo tipo de carreras. Sí.
Pues a lo mejor estaba a punto a estas alturas.
Ah, pues sería...
Pero claro, yo no me veo en el mundo de la moda. Parece que hay que tener, una línea, ¿no? Una forma de vivir, de respirar. Y yo la moda, la verdad, es que me ha gustado verla, pero realizarla... Y...
No, es que no, para realizarla están los diseñadores. O sea,
ya,
que el tema de fondo, vamos, yo, si te animas, Encantadísima. Pero hay muchas personas
de comunicación.
¿Cuándo empieza el curso? El 25 de septiembre.
25 de septiembre. Y dura todo un año, curso habitual,
sí,
¿no?
Sí, hasta final de julio.
Perfecto,
final
los fines de semana, sobre todo.
Viernes por la tarde y sábado por la mañana, porque es para gente que trabaja, ¿no? Pero esto que tú me decías, yo no, la moda... Mira, pues es... Hay que unir en este... Nosotros pretendemos con este MBA... Hay que unir el talento creativo, que lo tienen una serie de personas, con el talento empresarial para sacar adelante a estos creativos, que solos no hacen nada, y menos cada día, pero que estos empresarios tienen que entender, tienen que saber un poco también de lo que es ese mundo creativo, el talento, ¿no?
Bueno, talento para talento, el de Amancio Ortega.
Bueno, ese es punto y aparte.
O sea, fuera de serie, que se ha dicho, ¿no? Quizá es... la expresión que más cercana está a la definición, en pocas palabras.
Sí.
Amancio Ortega, el dueño de Zara, nuestros amigos oyentes se ubican perfectamente. Inditex, Zara, etcétera. Bueno, Zara. Zara, es... etcétera, es universal.
Zara,
Y es un fuera de serie, ¿no? Así se le da.
Es un fuera de serie, es una de esas personas que hay, pues cada siglo, yo creo, en la historia. Y que, bueno, el presupuesto arranca, hay quien dice, de la nada. Y es verdad que empezó a trabajar con 12 años, se arremangó.
Bueno, con 12 años, bueno, es que es una maravilla. No sé en qué capítulo, pero en los primeros capítulos, sigue tú, no te quiero interrumpir, mientras yo busco ese nacimiento, diría yo, origen de por qué Amancio Ortega ha llegado a lo que es. Dice, él contaba literalmente, te ha contado a ti.
Lo ha contado, yo he estado muchas veces con él, he tenido esta gran suerte.
Estamos hablando de la publicación del libro de Covadonga Oshí, Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara. Y dice, una tarde al salir de la escuela fui con mi madre a una tienda a comprar comida. Yo era el pequeño de mis hermanos y a ella le gustaba venir a recogerme para llevarme a casa. Y muchas veces la acompañaba dando un paseo mientras hacía sus recados. La tienda en la que entramos era uno de aquellos ultramarinos de la época, con un mostrador alto, tan alto que yo no veía a quién hablaba con mi madre, pero le escuché algo que, pese al tiempo transcurrido, jamás he olvidado. Señora Josefa, lo siento mucho, pero ya no le puedo fiar más dinero. Aquello me dejó destrozado. Yo tenía apenas 12 años. Ese es el primer paso, el germen de Amancio Ortega.
Ese fue el punto de partida de lo que hoy es uno de los imperios empresariales, y en concreto del mundo textil, mayores del mundo, que se estudian todas las escuelas de negocio, porque a raíz de ese momento en que él dijo, esto no lo vuelve a pasar a mi madre,
qué bonito,
yo dejo de estudiar. ¿Y qué adoración tiene por su madre?
¿Cuánto amor ha puesto aquí y naturalmente ha trasladado a sus ideas?
No, impresionante. Pero además su madre murió hace 6 o 7 años, me parece. Y el barco que tiene, que tampoco es que sea un yate de estos como
que podría demás, tener transatlántico,
podría tener lo que quisiera, y sin embargo es un hombre sencillo que vive muy bien, pero vamos, se llama Valoria, que es el pueblo donde nació su madre. O sea, todo tiene unas raíces tan humanas este personaje. Pero te cuento que cuando me decía esto, él dijo, no, yo me puse a trabajar. ¿Qué ocurre? Que
dejó los libros, dice, porque a continuación tú relatas. Amancio, un hombre muy sensible, con un punto de orgullo muy fuerte en su interior, con 12 años.
Es muy duro.
Y que tras rebelarse por las palabras que acababa de oír, tomó una decisión irrevocable. Esto no le volverá a pasar a mi madre nunca más. Lo vi muy claro, sigue él diciendo. A partir de ese día me iba a poner a trabajar para ganar dinero y ayudar en mi casa. Abandoné estudios, dejé los libros y me coloqué de dependiente en una camisería.
Hecho, en el libro está la foto hecha por mí de la camisería.
¿Sí?
Sí.
Viene repleto de fotografía
en la Coruña. Y bueno, él allí empezó a observar lo que iba a ser como su objetivo. O sea, el cliente es el rey,
el
consumidor.
Sí. Digamos que es un hombre que, primero, viaja mucho.
Primero por España, hasta que montó lo que él tenía en su casa. Sí. Pero después ha ido a la apertura de casi todas las tiendas, que piensa que en este momento tiene 4.500 tiendas en el mundo.
Te iba a preguntar, ¿sabe el número? 4.500.
Bueno, y seguramente serán más, porque cuando yo acabé de escribir el libro, se iba a abrir la tienda número 4.000 y se iba a abrir en Rusia, pero luego por el conflicto de Georgia y tal, se tuvo que abrir en Tokio. Bueno, pues hace, en la escuela de negocios esta de la que hemos hablado, vinieron a dar una clase y ya era la 4.200, con lo cual ahora ya están en 4.500. O sea,
¿no se ha resentido por la crisis?
Bueno, en España ha tenido, sí, han bajado un poco de ventas, pero fíjate que el día que él cumplió 73 años yo le llamé para felicitarle. Uh-huh. Y le dije, ¿pero qué haces, Amancio? Y me dijo, yo, trabajar. ¿Qué quieres que haga? Es lo que sé. Uh-huh. Le dije, bueno, pero te estás pasando porque tendrías que celebrarlo. Los tiempos son muy duros y hay que empujar fuerte.
Fíjate.
Uh-huh. Y cuando yo le pregunté por la crisis, también antes de acabar el libro, me dijo, existe, por supuesto, pero el miedo te deja agarrotado. Entonces no hay que tener miedo, hay que afrontar los retos. Uh-huh. Y pensar qué hacer para superar un momento difícil.
Esa, ¿no?, es la síntesis de algo que dijo Einstein ante la crisis también.
Pues claro.
Levántate y camina, y si te caes 7 veces, levántate 8.
Pues él, ¿qué es lo que hace? Tenga los años que tenga, tiene una salud de hierro, por suerte. Uh-huh. Y sigue yendo, no a las 9 de la mañana como ha ido siempre, que era el primero que llegaba, pero está allí
en mangas de camisa, entre en su personal. Es verdad que conoce a todo el personal, a esos 800 o 8000, ya no recuerdo cuántos ceros tiene, allí en Finisterre,
en
Arteixo, pues, que los conoce a todos y que les llama por su nombre cuando se cruza con ellos.
Pues mira, conoce a los de siempre, como si dijéramos, porque ahora, últimamente han rotado mucho, porque tienen sobre todo los diseñadores, no paran allí, no porque no quieran, sino porque se van a otras zonas, ¿no? Y cambian mucho. Pero allí tiene 600 diseñadores.
600 diseñadores.
Es la ONU.
¿Es posible que tenga 80.000 empleados?
Tiene 80.000 empleados.
Qué barbaridad.
En nómina, pero 1.5 millones de empleos indirectos. Claro, cuando dicen es el hombre más rico de España, es el hombre que ha creado más riqueza, no sé si es el que más ha creado, pero vamos, es de los que han creado más riqueza en España. Y además, es un hombre que se preocupa mucho de que esa gente que trabaja para él,
me deja que diga la expresión, a ver si es cierto, sea feliz.
Exacto. Sí. Se preocupa mucho de las personas. Ajá. Es muy, muy humano. Ajá. Y te cuento un detalle. Me parece que lo digo. Yo lo cuento todo lo que se lo he contado.
Sí.
Cuando salió a bolsa, año 2001, él pensó, si les regalo un reloj a cada empleado, se les va a romper antes o después.
Ajá.
Y lo que hizo fue dar 50 acciones por año trabajado a cada uno de los empleados, desde el vicepresidente hasta el que había entrado el día anterior.
El mismo número de participaciones.
El mismo número, 50 por año trabajado.
Uh-huh.
Claro, para los que llevaban una serie de años allí.
Una fortuna.
Una fortuna porque pegaron una subida en ese momento.
Sí.
Y a mí me decía una directora de tienda, es que hubo gente que se compró una casa, que pagó una hipoteca.
Con él.
O sea,
sí,
la gente le tiene un enorme cariño.
¿Tú has sentido la necesidad de contarle a la gente quién es Amancio,
sí,
Ortega? ¿Has sentido esa necesidad? Porque lo conociste un día, no sé
yo,
si en
conocí
el año 2000,
no,
no, 1900.
Antes, antes. Es que yo era entonces directora de Telva.
Como directora.
Y ya empecé a ver que esto, allí ahí pasaba algo. Y además, como empezaba a haber controversia, yo siempre he dicho, no me voy a fiar.
Sí, recuerdo haber leído cosas como, ¿de dónde vendrá ese dinero? Esto puede,
claro,
ser blanqueo de dinero.
Dinero negro, los chinos en alta mar, sí, o sea, todo tipo de historias.
Entonces te fuiste a entrevistar.
Y dije, yo voy a saber en directo qué, quién es. Y llegué a Arteixo y me lo encontré. Encontré a un señor en mangas de camisa, entre ropas, y yo pensé que estaba cargando camiones. Y le saludé y le dije, mire, me ha invitado el señor Ortega y
vengo a hablar con él.
Claro, y entonces, así, así como, tiene mucha guasita.
Muy campechano también.
Sí, sí. Y me dijo, sí, te he invitado. Y dice, tú eres Covadonga, ¿no? Y ya me quedé un poco y dijo, ¿cómo? Es que Ortega soy yo. Y dijo, y nada, señor Ortega,
sí,
soy Ortega, sin más.
Pide a todo el mundo que le llame de tú, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además Ortega, yo le dije, a mí me gusta mucho lo de Amancio, o sea, que te llama Amancio, porque
sí,
así por lo menos.
Sí, lo cuentas. En el libro también.
Y cuando le llamo y digo, hola Amancio, ya sabes ya quién soy. Es un tipo muy humano, muy simpático, muy...
¿Y por qué el anonimato? ¿Por qué él ha elegido el anonimato? Ni siquiera una fotografía. Ya no desde la sencillez. ¿Hay algo más?
No,
¿es un
yo
hombre
creo que quiere...
¿Tímido?
Es tímido, bueno...
Que no, no quiere ser famoso, no quiere ser reconocido como
un
multimillonario.
Es que él quiere vivir tranquilo.
Uh-huh.
Eso es una cosa importante. Luego dice que es... Ser empresario solo para ser rico le parece un horror.
Uh-huh.
Que lo que para lo que sirve ese dinero es para vivir bien, pero para que haya mucha otra gente que viva bien.
Uh-huh.
Y vivir tranquilo, quiere pasearse con su mujer por La Coruña y quiere que no le estén parando todo el tiempo.
Claro.
Cuando salió el libro, un día que hablé con
era
él,
un portada a su rostro,
me dijo, pero qué faena me has hecho.
Me has hecho
es
famoso.
Que no te lo voy a perdonar, ahora la gente me conoce. Y luego me amanció. Dijo, no, sí sé que lo has hecho con mucho cariño, porque yo le dije, si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona.
Además, lo has hecho hecho a lo largo del tiempo. Es decir, que has tomado mucha confianza con él, ¿no?
Sí.
¿Y te ha tenido que dar permiso para la publicación?
Mira, no tanto permiso como... Él dice, no es una biografía autorizada, es consentida.
Muy bien, bonito.
Porque yo, si no hubiese querido, no se lo hubiera hecho. Porque un señor que te invita a comer un montón de veces, que te cuenta una serie de cosas... Si él me dice, mira, no lo cuentes, no lo quiero, me haces una faena, pues no se la hago. Yo no soy de ese tipo de personas, vale, que por encima, vale, de todo, sí, no sé, a lo mejor soy muy tonta, pero lo que sí te digo es que un buen día le comenté a Mancio, no tienes derecho, no, yo le dije, yo no me puedo morir sin contar todo esto, ¿comprendes? Entonces ya se ablandó un poco y mira, salió el libro, yo creo que está contento y además... No te puedes imaginar los emails, porque he puesto una dirección de correo electrónico en el libro para que todo el que sepa algo más o no esté de acuerdo me escriba.
Sí.
Y es una maravilla las cosas que me dicen, el agradecimiento de la gente por conocer a este gran empresario.
Parece que, tengo entendido, tú cuentas que los aspirantes a grandes empresarios, a montar grandes negocios, estudian su tecnología, su técnica, perdón.
Bueno, en las grandes escuelas de negocios, desde Harvard, INSEAD en Francia, el IES, en todas ellas se estudia el caso de Zara,
sí,
como algo, bueno, algo que hay que estudiar, porque es...
Pero sin embargo, tú lo resumes, en pocas palabras, es la sencillez, el trabajo y la honradez.
Sí.
Tanto hay que estudiar.
Hay que estudiar porque luego hay todo, es un sistema de distribución impresionante, una logística, una cosa que él ha sabido hacer, y eso es propio de un hombre que es humilde, que es no rodearse de mediocres, uh-huh, para que no le hagan sombra, sino de gente muy inteligente.
Uh-huh.
Pues ha puesto a su alrededor a los talentos, porque ha tenido a José María Castellano, ahora tiene a Pablo Isla, en fin, te podría decir,
sí,
y no solo en ese primer nivel, sino que la gente... Luego hay una promoción interna muy buena. En cuanto alguien destaca, pues ahí está dirigiendo Zara Guman, ahí está...
Uh-huh.
Y yo estuve en China hace año y medio, y a una chica muy joven que yo ya había conocido en Arteiso, era la que llevaba los recursos humanos de toda Asia y tenía 3.000 personas a su cargo.
¿Toda Asia?
Sí, es que tienen bueno, es que Asia es uno de sus focos, ¿no?
Uh-huh. Es un hombre cercano y lúcido.
Sí.
Sin embargo, exigente. Es decir, te saluda muy 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 amablemente, pero no muy amablemente, muy sinceramente, pero al mismo tiempo está exigiendo trabajo.
Es muy exigente.
Lógico.
Las personas que con las que yo he hablado, además, él me pidió, me dijo, no digas solo elogios míos.
Bien.
Habla con la gente y que te digan la verdad, de verdad lo que piensan. Que en un gallego no es fácil.
Bueno, leonés, pero...
Pero la gente que trabaja con él son gallegos.
No es fácil que...
No, no es fácil. Bueno, pues estuve con mucha gente, con la directora de Zara Guman, por ejemplo, que uh-huh, empezó trabajando con 17 años, era planchadora, sus padres, que eran emigrantes, pusieron un pequeño taller. O sea, él, gracias a él, ha comido mucha gente en Galicia.
Uh-huh.
Y esta señora, que ahora tiene 40 años, es una señora con mucha clase, y él ha delegado una parte importante de Zara Guman.
Como dices tú, reparte juego entre los mejores.
Entre los mejores. Y le dije, bueno, para vosotros os ha explotado, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo pensé que me pegaba.
Caray.
Que nos ha explotado. Hemos comido gracias a él y el señor. Y luego me dijo, también te digo que es la persona a la que más quiero, pero la que más me ha hecho llorar.
Uh-huh.
Porque como algo no esté bien, solo con la forma en que te mira, ya te das cuenta de que lo has hecho mal. Yo creo que una persona que ha montado algo tan importante tiene que tener un carácter fuerte.
No puede ser una persona lánguida.
No.
En ningún
sentido. No.
¿Cómo vive él? ¿Cómo vive su familia? ¿Cómo viven sus empleados?
Sus empleados, pues yo creo que cada cual... Fíjate, 80.000, te podría contar 80.000 historias distintas.
Pero 80.000, ¿no?, historias felices.
Sí. A mí me ha chocado, por ejemplo, pues siempre que he ido me han mandado un coche al aeropuerto y todos los conductores de esos coches, pues me encanta a mí hablar con la gente. Bueno, ¿qué me dice usted, señor Ortega? Bueno, todos te dicen, pues es que es... El más cercano de la compañía te ve donde sea, te pregunta, y si sabe que estás casado te pregunta por tu mujer o por tus niños, y bueno, es realmente así, ¿no? Y él vive, tiene un pazo en cerca de Coruña, pero que él vive en Coruña. Aquí he hecho también en el libro, hay una foto que la hice yo y además me quedé asombrada.
Es una de tres plantas con unas balconadas típicas.
Sí, es muy bonita, pero vamos, no es espectacular.
No es espectacular, no es llamativa, no es sofisticada.
No.
Es bueno, minimalista él en líneas generales, ¿no?
Sí, tiene muy buen gusto.
Es verdad que cada semana actualiza su...
Dos veces por semana.
Dos veces por semana
hay productos nuevos en la tienda. Pero es fundamental la flexibilidad en la oferta, la captación instantánea de lo que quiere el mercado. Él tiene a muchísima gente por el mundo que va viendo...
Sí, por dónde van las tendencias.
Pero además es curioso, porque yo le dije, tú vas a colecciones, y me dijo, no, no, no. Yo he ido alguna vez a Premier Vision, que son las ferias donde se ve la materia prima. Sí. Pero yo no entraba a los stands. Yo veía a la gente que entraba y salía.
¿Qué ropa llevaba?
Para ver cómo van vestidos. Ah, porque el consumidor es el que manda.
Es verdad que también él aprendía de los grandes, de las grandes marcas a nivel internacional.
Ah, al principio, por supuesto.
Y ahora son ellos, aquellos, los que vienen a ver qué hace Zara.
Es curioso. Yo le dije, oye, ¿a ti qué te parece que te digan, que digan que tú copias, ¿no? Entonces me miró así. Es muy divertido. Dice, mira, todos nos inspiramos en todo.
Sí, es que la vida está así.
Es así. Y es verdad que cuando yo era directora de Tesla, me llamaron de Armani y me dijeron que querían conocerle porque escribimos un artículo que se llamaba Zaramanía. Y bueno, pues yo les di los datos y fueron a verle él y José María Castellano. Y por lo visto querían comprarlo, en fin. Y Armani fue a la apertura de la primera tienda de Zara en Milán. Ajá. Cuando le dije esto, ¿tú qué, te importa que digan que copias? Dijo, pues mira, que digan, no es que no le importe, es que las cosas son como son. Y me contó, una vez iba en el coche, paró a mi lado un chico con una cazadora llena de chapas, me gustó muchísimo, y llamé inmediatamente al jefe del producto de Bershka, de uno de estos, y le dije, le escribí la cazadora y nos forramos, me dijo.
Está en la calle, está en la calle.
Está en la calle, pero además no tiene pereza, porque a lo mejor dices, bueno, cuando llegue a casa, mañana... No, no. Desde el coche le llamo. Ese es Amancio Ortega, o sea...
Ese y mucho más. La verdad es que es muy entretenido, muy divertido leerte, leerlo y ver con qué amor también y cariño. No solamente le tratas, sino tratas precisamente a la moda. Como has hecho siempre, eres una profesional de ello.
Me gusta mucho, realmente me gusta. Y yo estoy contenta porque me parece que aunque es muere antes que decirme qué bien que me has hecho este libro.
Muere.
Pero yo sé que sí, que está contento porque o sea, no creo que nadie le haya podido decir que mal. Yo lo presenté en Vigo, no en Coruña. Él me dijo, en Coruña no, porque está muy cerca y tal. Y no.
Le saldrían los colores, seguramente.
Claro. Pero en Vigo se levantó un señor, y cuéntese ya, creo que es muy ilustrativo, grande así, y estaba lleno hasta los topes, vinieron portugueses de todo. Y entonces me dijo, mire, y me dijo su nombre, y le quiero a usted decir, yo empecé a temblar, soy amigo de Ortega desde hace años, no sé cuánto, he trabajado con él, pensé, ahora me va a venir aquí a dar una
repaso.
Vamos. Y me dijo, y yo he conocido mucho a este, y usted me ha enseñado el alma de Amancio Ortega. Hombre, me quedé ya, dije, qué bien. Y yo creo que lo que he procurado es contar lo que...
Es que no es una entrevista, es que has vivido...
No es una entrevista.
Esto no lo hace ningún periodista, por mucho que quiera aspirar a hacer la gran entrevista. A mí me gustaría entrevistarle, pero tú no has hecho aquí ni tres entrevistas.
No, y luego lo
he dedicado parte de tu vida, algunos años, ¿no?
Sí, y he combinado con lo que yo he podido recoger a lo largo de los años sobre la moda, y en fin. Y yo lo que sí veo, esto es la evolución, o sea, desde el gran Balenciaga, nuestro creador número uno, pues hemos llegado a tener un modelo de negocio creado por otro español, ¿no?
Modelo
que
distinto.
Amancio Ortega.
Y empezó con batitas de Guatiné.
Claro.
En el 63.
No, es la verdad es que es asombroso.
Sí.
Y luego me han escrito gente joven diciendo qué maravilla el pensar que cuando uno se empeña en algo, también hay un factor de suerte. Eso no cabe la menor duda.
Pero hay que trabajarla
Pero hay que trabajarla.
Claro.
Él me ha dicho que la ha trabajado como un burro, que él ha hecho trabajar como burros a los de su alrededor, que eso lo sabe y además sigue haciéndolo. O sea, que no ha dicho, yo es que tengo millones para tirarlos y da mucho dinero, ¿eh? O sea... O sea, que no lo dice, pero yo sé que...
Un faro y guía, un ejemplo a seguir, ¿verdad?
Pienso que sí, que tiene muchas cosas muy buenas. Uh-huh. Y que, bueno, yo desde luego, no sé qué, lea usted mi libro, ¿no? Pero lea usted,
conozca el alma de...
Conozca a Amancio Ortega, que me parece que nos aporta a todos, y además en estos momentos duros en los que
nos
estamos...
Nos aporta incluso ideas, sugiere
ideas, uh-huh. Y como decir, es que la vida es un reto. reto que hay que superar, ¿no?
Oye, Covadonga, o sí, yo hasta ahora te admiraba como periodista, comunicadora, en fin, como filósofa, como todo lo que queramos, pero ahora te envidio. O sea, que he pasado de la admiración a la envidia por una publicación como esta.
Muchísimas gracias, José Luis. Te agradezco de verdad el que me des la oportunidad, además, de contar a tus oyentes, que estoy segura que son muchísimos, eso, hemos compartido un rato y como ves...
Sí, eso, a mí se me ha hecho muy breve, pero es que tú también te tienes que ir de viaje.
Me tengo que ir, pero estoy encantada de estar aquí y si alguien te llama y dice que quiere saber algo más, vengo otro día.
Muy bien, pues yo estaré encantado. Ojalá tengamos esa oportunidad, sobre todo si algún día además tenemos la ocasión de coincidir con Amancio Ortega. Enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias, José Luis, y a ti también, porque el tuyo... Me consta, porque me has tenido que llamar varias veces,
muchas
que
veces,
no es fácil.
Para convencerte y traerte a la radio.
Nada, aquí estoy encantada.
Queríamos tener, y quería yo personalmente tener a Covadonga así, de nuevo aquí, porque recordaba también otra entrevista, ¿sí?, ya de hace algunos otros años, y ha sido un privilegio, un placer y un honor tu presencia en los estudios de este programa, en la cadena SER. Gracias.
Muchas gracias y gracias a los oyentes.